Pues, ¿qué onda, Decan? ¿Y el Neto?
Bueno, no sé, yo lo estoy esperando desde hace mucho. Dijo que iba a traer cosas ricas y yo sigo esperando cosas ricas. Y nada que viene. ¿Qué le pasa?
¿Se habrá quedado él a comer esas cosas ricas y no nos trajo nada?
Pues fíjate que yo creo que se las ha de estar untando, ¿eh? Y no te quiero decir dónde.
No, mejor no me digas dónde.
Mejor te lo imaginas.
No, pero con razón, luego así como que lo veo medio incómodo cuando está aquí sentado.
Oye, es que llega oliendo rico. Uh-huh. Tengo ganas de morderlo.
Bueno, a ti, a mí no.
Nah, ya te caché el otro día cerca de él, muy cerca. Dije, ¿lo va a morder o lo va a lamer?
No, esa eras tú. Sí, Neto, estamos en vivo grabando aquí desde Torreón, Coahuila, lo que es el episodio número 109 de Con el Calzón por Fuera.
¡Wow! Yo creo que estoy más sorprendido, no de mi aguante, pues uno pues está acostumbrado a hacer pura babosada, pero el aguante de nuestras escuchas que nos han seguido desde el número uno.
Sí, está aquí también la Edecán. Hola, Edecán.
Hola, y pues se tienen que aguantar porque esto es pura sabrosura de programa.
Pura chidez, pura fabulosidad.
Exacto.
Y si no les gusta, ahí tienen el otro podcast de Laura Muda.
Sí.
Por Carinto Radio.
Sí. O si no, pues Comics Army. Ya, del Franco Magno.
Ya, de plano.
Sí, ya, el Tribunal de los Supergüeyes. Hay muchas opciones. Bueno. Desearíamos que se quedaran con nosotros dentro de nuestros corazones.
Exactamente.
Es una rima, un verso, sin esfuerzo. Exacto,
¿verdad? ¿Crees que haya alguien que nos haya escuchado cuando salió el 1, el primer episodio, que lo haya escuchado así como que en la semana en la que salió y que nos sigue escuchando?
¿Quién sabe? ¿Mi mamá? Fuera, además de mi mamá.
Sí.
¿Usted dice?
¿Tu mamá escucha el programa?
Claro que no.
Y se lo pones, le dices, déjame, te pongo el radio, mamá. No,
ella sí terminó la primaria, Claudio Cuevas. ella tiene otros intereses de entretenimiento, sí. Tales como el soft porno.
Ella le gusta la hora muda.
Le gusta la hora muda y tal. Bueno, Claudio Cuevas. ¿De qué se trata este programa? Dijimos de cómics y vamos a hablar de noticias de cómics.
Exactamente, Neto. Fíjate que esta semana sí hubo algo así más de movimiento. ¿Con cuál quieres empezar? Dime.
Bueno, pues vamos a empezar que empezaron otra vez con sus mamarrachadas los de Marvel. Están soltando una palabra y luego vienen el nombre de un escritor y un dibujante. Uh-huh. Tenemos varios, y bueno, y que va a ser revelado en la Comic Con de Nueva York este 11 de octubre y algunos hasta el 12 de octubre.
Hey,
por ejemplo, Trial.
Van a ser, bueno, hasta ahorita han dado 6, que son ese de
Trial, que es Michael Bendis, con Immonen, el muy fabuloso dibujante Stuart Immonen.
Eso, ellos que no están haciendo ahorita.
Ellos los habíamos visto juntos en New Avengers y estaban haciendo New X-Men.
Sí.
No, Totally New X-Men o algo así.
Algo así, bueno, algo están trabajando en Marvel. Judgment, Bendis,
con Sara Pichelli. Sara Pichelli está actualmente, es el mismo equipo y están haciendo
Ultimate Spider-Man, ¿no?
No.
Hicieron Ultimate Spider-Man,
pero ahorita están haciendo Guardianes de la Galaxia. Y atrás parece que es como un 4 de 4 Fantásticos, ¿no?
No, es como la A de los Avengers, ¿no?
Ay, sabe.
Bueno, algo así. Depende de que con qué luz la ves.
Pero, bueno, luego Mind Bubble, Rick Remender y Pascal, ¿qué?
Alixe.
Ese va a revelar hasta el 14 de octubre. Rad, como de Radical. Dan Slott y Michael Allred. ¡Oh, my God! The End. Con Dan Slott también y Giuseppe Camoncule.
Yeah,
ellos están haciendo también equipo en salen en Spider-Man.
Okay.
Corporate, Peter David qué bueno que sigue trabajando Don Viejito, que escribe súper chido. Y con otro súper viejito, pero que no está muerto él, Carmine.
Sí, ¿será? ¿No lo estás confundiendo?
No, lo estoy confundiendo, claro que sí.
¿Con este?
Sí, con el que se murió,
Carmine. El de Batman, ¿no? El que dibujaba Batman, ¿no?
Sí. ¡Qué idiota!
Corporate, bueno, esos ya son todos, creo. Bueno, eso es lo único que han dicho. Ya, yo creo que... la próxima semana todavía no alcanzamos a saber quiénes son. Pero pues ya les avisaremos qué.
En su momento sale en radio, sí. Se la pasa en internet.
Pues sí, hombre. Bueno, otra de las notas que se dio esta semana, Net2, es que, ya ves, se estrenó S.H.I.E.L.D. y todo.
Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.
Pues sí,
Los agentes de S.H.I.E.L.D. de Marvel.
Ajá. Entonces, pues obviamente las otras cadenas, al ver así como que si tuvo un exitillo, pues empezaron a anunciar que no, yo también voy a sacar una serie de cómics. Y, por decir, la Fox anunció. La Fox anunció que va a sacar una serie que se llama Gotham, ¿no? Que es un drama policial que
protagonizado
por un joven Jim Gordon, ¿no? Entonces, ¿será así? No sé, ¿qué te imaginas tú?
Un tipo CSI Gotham.
Una cosa así de policías donde Jim Gordon es ahí como que el chirillo, ¿no? Entonces, como que el primer rumor era que iba a estar basado en Gotham Central, pero no, pues los creadores de Gotham Central, Brubaker y Ruka, dijeron que no, pues que hasta donde ellos saben, ellos no tienen nada que ver con Gotham Central, pero bueno, esperaremos. Uh-huh. La otra que se anunció, ¿cuál fue, Neto?
Constantine, un programa de televisión, un show de televisión protagonizado por, ¿cómo se llama? ¿John Constantine o cómo se llama?
John Constantine, sí. Este va a ser en la NBC. Y fíjate que curiosamente
Constantine, recuerdan, ese es el personaje de Vértigo, que ahora ya está, forman parte integral de la Liga de la Justicia Oscura.
Ajá, y que ya tuvo su película, que era Neo.
Neo, ¿no? Claro, que es Keanu Reeves.
Keanu Reeves, exacto, Keanu Reeves salió de Constantine. Papi.
Keanu Reeves.
Y fíjate que las dos series estas, a pesar de que son en cadenas diferentes, tienen como algo así en común, que las dos están siendo producidas o cosas así por gente que está trabajando en la serie del Mentalista.
¿En serio?
Sí, los dos. Los dos que están metidos en estas series están metidos en la del Mentalista.
También trabajados,
exactamente. Y pues a ver qué tal. Todo esto me imagino que es o para hasta dentro de un año o quizás pudiera ser como de esas de año de verano, que vendría siendo como por marzo o abril del año que entra.
Pues ya veremos.
A ver igual. Todo está así, todavía veremos. Apenas son anuncios, quizás sí están viendo cómo reacciona la raza para...
Por cierto, ¿qué te pareció los agentes de S.H.I.E.L.D.?
Bien, nada más así como que hace que... Creo que puede estar mejor.
Yo pienso igual, o sea, la primera media hora hubo uno o dos chistecitos que sí me hicieron sonreír, incluso reír. Pero como que lo sentía flojo, como que no tenía idea hacia dónde iba, así de que, ay, otra vez, o sea, como que presentaciones de personajes que no me interesan, agentes policía de una agencia super wow, o sea, como que muy repetitivo. Pero justo antes de ir a la pausa de la media hora, algo pasó que me atrapó el interés.
Sí, ¿qué pasó?
No sé exactamente qué fue, pero como que empezaron ya a echarle ganas al desarrollo de los personajes. El planteamiento se me hizo aburridillo, pero ya cuando empezaron a hacer el desarrollo de personajes... Las drogas que
estabas fumando empezaron a hacer efecto.
Kick in. Entonces ya empecé yo a sentirme interesado hacia la serie. El agente Coulson realmente sí está bien escrito, o sea, sí está bien hecho. Los demás sí me cayeron gordos, casi todos en su mayoría.
Fíjate que a mí el agente Coulson me cae bien en la serie de Ultimate Spider-Man, la de caricatura. Creo que fue el único que me cayó bien. Y en esta, también se me hace simpaticón el cuate este. Como que sí le queda ese papel de comedia, ¿verdad?
Sí. ¿No? Sí, sí,
no,
sí.
Es que no me acuerdo de dónde salía él, se me borró de la mente, pero sí es de una persona de comedia.
Idea.
¿Y usted, Decan, qué opina de los agentes de S.H.I.E.L.D.?
Más o menos, también. Yo le daría un 8, más o menos. Y como dice Neto, estuvo como que flojón al principio, pero después se puso interesante. Esperemos que así siga. Pero sí, más o menos, más o menos.
Yo creo que va a depender de los enemigos que se encuentran, ya sea, ¿no?
Hay que ver a quiénes les prestan.
Sí.
O sea, y aparte no pueden ser demasiado poderosos, pues porque ellos son agentes humanos a final de cuentas.
Y no tienen tanto presupuesto para tanto efecto especial.
Sí.
Sí.
¿Y qué te pare- qué les pareció la respuesta de no estabas muerto? O sea, no, o sea, solo dejé de respirar y era para chantajear a los Avengers.
Fíjate que eso yo no lo vi porque yo llegué tarde al programa. ¿Eso salió que en el inicio?
Un poquito antes del final de la media hora. Sí, a lo mejor, como ¿sí? dice la decana, ahí hay gato encerrado. A lo mejor hay algo más de lo que nos han dicho. No, no creo. Hay...
¿Clon?
No tengo idea.
Hay pero que ponerle si hay en la lluvia, raro. Si se empieza a derretir como los clones, pues es clon.
Sí, porque él insistía en que lo mandaron a... O sea, a una lo escondieron isla. Y todo eso. Y ya cuando se fue, la mona esa le dijo al otro, dijo, él cree eso. O sea, como diciéndole, sí. Él tiene una realidad que le hicimos creer y no, uh-huh. no es la real. Así que...
Ay, ¿será un robot? ¿Será un trono? ¡Ah!
¿Será la visión?
¿Será? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
No sabemos. Pero hasta el momento, digo, sí está bien escrito ese personaje sobre todo. Insisto, sí me dejaron intrigado. A ver qué sigue. No es de que me urja de que ya salga la colección en Blu-ray para tenerlas ahí en mi repisa, pero, o sea, sí la vería semana con semana. Sobre todo que afortunadamente no van a empalmar horario con Walking Dead.
Bueno, esperemos a ver qué tal. Yo creo que va a ser una serie. yo creo que va a ser una serie medianona, ¿no? O sea, no va a tener super récord de audiencia.
Ya pero... rompió récord de audiencia.
Ay, pero ¿para quién? Yo creo que para las series de Marvel. Yo no supe que rompiera ninguno.
Sí.
¿De quién?
¿Récord? Uno, que no me acuerdo cuál.
Está de haber sido...
Estoy dormido, Claudio, cuando sacan de despertarme abruptamente. Estaba yo
récord de audiencia para programas que se llaman Marvel, Agentes of S.H.I.E.L.D. o algo así.
Yo no recuerdo, pero yo leí por ahí que había roto un récord de audiencia en algo. No me acuerdo en qué.
Está bien.
Ya me acuerdo. Para un... O sea, la verdad no creo que haya roto el récord de digamos, de Walking Dead. Pero no me creas, no sé. Pero sí, no, como no que creo. Él... lo sé que no me creas. Vamos a pasar a otras noticias. Esto vamos a hacerlo rápido. Nuestros amigos de Bruguera acaban de anunciar este 25 de septiembre...
Tus amiguis.
Nuestros amiguis, que por cierto estoy devastado porque a nadie le gustó mi entrevista a Claudio Cuevas. No es cierto, la verdad, digo.
Sí les gustaba, le dieron un chorro de
likes. Muchas personas le dieron like. Hubo tres que derramaron ahí su veneno, pero venga, como comentábamos el otro día en el comedor, o sea, no les gustó mi sentido del humor, no les gustó mi estilo para entrevistar, pues es completamente válido. Estamos en un programa que donde hacemos caca a el trabajo de otras personas. Es o sea, que igual
han
el...
de ser fans de Laura Bosio y eso. Y...
No, tampoco hay que agredir tanto. Entonces digo, es completamente válido que piense que soy un idiota, porque generalmente lo soy.
Bueno,
entonces Claudio Cuevas, Boom, de parte, recuerden que están publicando ahorita de tres editoriales, Boom Studios, Dark Horse Comics y IDW Publishing. Entonces de Boom Studios van a publicar o sea, ya, en lo que estamos hablándolo.
Ya,
ya lo publicaron, el número 10 de Irredeemable, el número 3 de Incorruptible, ya también ya está en camino, el 4 de octubre, el Traveler número 8, el Soldier Zero, el número 5, el mismo día que salió el Irredeemable, y ese mismo día también salió Starborn número 5, de la Dark Horse, Hellboy, la Semilla de la Destrucción número 2, ya está a puntititito de encontrarse allí en los puestos de revista, junto con Conan the Barbarian, Conan el Bárbaro, van a salir el mismo día. De IDW Publishing, el 4 de octubre sale Danger Girl.
O sea, en la próxima semana.
Ya la próxima semana. Y luego, Logue and Key, el día 11 de octubre. Recuerden que vamos a tener números ejemplares aquí para regalar. Cómprenlo, de todas maneras, yo les voy a regalar uno para a quien... Vamos a hacer alguna trivia así leve. A quien la gane, vamos a mandarle su número de regalo. Y...
El que adivine el número telefónico del Neto, le vamos
no
a
lo
dar.
Hagan, please do not. Y también el mismo día sale Star Trek y también sale 30 días de noche.
El 25 de octubre.
Para que estén bien abusados, para que estén picando de la costilla y la cola de ser necesario a su voceador. Ya llegó. Uh-huh. ¡Vete de aquí! Ya llegó.
Exactamente, entonces tú ya tienes apartados los tuyos con tu voceador, ¿verdad?
Por supuesto, sí.
Muy bien.
Mis 10 numeritos ya pueden contar con ellos. Mi intención es regalarlo a personas que no lo han leído y quieren leerlo. A lo mejor Amigo, van a decir ustedes, ¿saben qué? Me sacrifico. Amigo, yo, Neto. ¿Qué quieres, Claudio Cuevas?
Regálame uno.
¿Vas a comprarlo después
regálame
de esto?
Regálame uno.
Yo, vamos a verlo, Claudio Cuevas. Vas a participar en la trivia y a lo mejor si nos da la gana. Pero ustedes cómprenlo. El chiste es, créanme que es una serie que vale muchísimo la pena y que muy probablemente si no tiene mucho éxito comercial, o sea, este no es un superhéroe, no lo compro, a lo mejor no funciona y no terminamos de ver la serie completa en México.
No, pero sí, sí vale
pues sí hay que apoyarlo. Pena, ¿no? Mi intención es regalarle estos 10 números a personas que normalmente no están leyendo cómics que no son de superhéroes.
Muy bien, Neto, esperemos que sí tenga suficiente éxito. Bueno, no nada más esa, todas las series que están trayendo.
Todas las series que están muy chidas, pero esta en particular, porque, insisto, los de superhéroes tienen más probabilidades de sobrevivir en este mercado.
Uh-huh, sí. Y bueno, entonces ya vamos a empezar a hablar de los cómics, Neto. Ya hablamos demasiado de
otras cosas. Sí, así es. Mira, vamos a reseñar el número 8 y el 9 de Wolverine. Ya va, o sea, es la edición, no sé qué número de Wolverine.
Volumen como 5,
volumen, 6. Sí, perdón. 6, no sé, desconozco. Estamos reseñando las primeras dos partes de 6 de una serie de un arco argumental llamado Killable. Así como que
matable.
Asesinable, matable. Morible.
Morible.
Lo publica, como ya saben, Marvel Comics. Tiene un precio de portada de $3.99. Está lleno este programa también de spoilers para quienes están siguiendo la serie publicada en México por Televisa. Pero no vamos a decir demasiado, sí, no vamos a revelar nada así demasiado que lo sepan.
¿Qué?
Está escrito por Paul Cornell, que es un inglés nacido en 1967, conocido por escribir muchos capítulos del Doctor Who para la televisión.
Te vamos a decir así, Mario, que no andes diciendo eso.
¿Qué? ¿Por qué?
Mario, es que la vez pasada Mario dijo, no es cierto, nada más escribió una novela y un capítulo, algo así.
Sí, cierto.
¿No te acuerdas?
Que... Sí, pero ay, lo borré.
Bueno.
¿Por qué no me acordaba de esto? Ahora que lo mencionas, sí es cierto. Bueno, lo es conocido porque Mario vio que escribió un episodio.
Y una novela.
Sí ha escrito más.
Bueno, pero es que Mario es así como...
Es muy purista y muy...
Sí,
sí, pero sí, bueno, es cierto. Gracias, Mario.
Pero no, Paul Cornell además escribe otras novelas, o sea, no nada más escribe cómics, escribe novelas y tiene una serie así como que muy famosa. A mí me gusta mucho cómo escriben los cómics, ¿eh? Además, soy así como que fancillo.
Pues bueno, y está dibujado por otro inglés, nacido en 1956, ya está más rufles. En 1981, Claudio Cuevas y amiguitos, es cuando comenzó la magia de Alan Davis. Empezó a dibujar para la división
Marvel
gringa, británica de Marvel, dibujando el Captain Britain. ¿Qué hubo? El Capitán Bretaña, que en algunos números los escribió Alan Moore. Luego se pasó a Miracle Man, y luego en 1985 brinca a DC Comics y dibujó exitosísimamente, o sea, era un dibujo chidísimo, de Batman y los Outsiders. Luego en el 87 regresa a Marvel, pero esta vez ya Marvel gringo, dibujó uno que otro numerillo de los X-Men, unos anuales y de los New Mutants, para luego... Con todo el platillo y un bombo.
Pompa y circunstancia.
Con pompa y circunstancia. El número uno, del número 1 al 24 de Excalibur. La división británica de los X-Men.
Fue esta la serie que, ¿te acuerdas que cuando grabamos allá por los 90s un capítulo? Era esta, ¿verdad?
Esta mera, esta así de Excalibur. Es. Bueno, y luego regresó en el 40, del 42 al 67 ya como guionista. Porque antes nada más lo escribía este de Chris Claremont. Es conocidísimo, o sea, dibuja muy chido.
Yo no lo conozco.
Creó el Clandestine, que es de mis títulos favoritos, que lamentablemente no tuvo el éxito necesario. En DC hizo The Nail, el clavo, y luego otro clavo.
Ah, sí, ciertas miniseries de la JLA. Sí, las dos las publicaron aquí, Wars. ¿No? Aquí las dos.
No supe.
Creo que sí, las dos las publicaron aquí, Beat. Así.
Bueno, dice el señor Wikipedia que tiene un trazo limpio, fino, elegante y dinámico.
Limpio.
Y con una claridad narrativa envidiable. Y yo concuerdo. El señor Alan Davis es de mis dibujantes predilectos en el universo.
Se te ve la cara, se te ve el brillo en los ojos de la emoción de estar hablando de Alan Davis.
Sí, cierto.
¿Alan Davis?
Sí, Alan Davis, baboso.
Alan David. No, sí se te ve la emoción, neto. Tranquilo.
Bueno,
tranquilo,
entonces vamos a reseñar a Wolverine. Ya vamos a dejar de hablar de Alan Davis. Estamos reseñando Wolverine. Que desde el número uno está escrito por este señor, Paul Cornell, que no escribió muchos episodios del Doctor Who. Y está
que quisiera haber escrito.
Bueno, y está... Se trata de que hay un virus, parece que es extraterrestre, no sabemos de dónde viene, que se apodera de los recuerdos y del cuerpo en general de los humanos, uno a la vez, y anda matando gente. Como buen virus.
Es un virus del, creo que del microverso, algo
y
así.
Y viene del microverso, es cierto. Sí. Qué bueno que lo recuerdas.
Y como dices tú,
en los números... sigo dormido, decándeme algo para despertarme. Que no sean unas bofetadas, no.
No, bueno, ahorita les dijimos que te echen una hielera llena de Gatorade como a los entrenadores.
Ándele. Acaban de ganar. Sí, eso me ayudaría también. Mucho. Claro que no, Claudio Cuevas, claro, no seas baboso.
Yo veo que luego lo despiertan cuando les echan eso. Bueno, entonces... ¿y de qué se trata, Neto? Pues,
ya te estoy diciendo, se trata del virus este. Bueno, el del 1 al 7 se ha tratado de eso. A partir de resulta que el virus está asesinando a personas con poderes que podrían exterminar, que pueden, cuyos poderes son exterminar a los virus. Uh-huh. Y ya exterminó todos y solo queda una que se llama The Host. Y está presa en Wakanda porque cometió crímenes en Wakanda, la nación donde la hermana de Black Panther es la reina. Ahí está preso, ahí cometió crímenes y ahí está en una cárcel de ellos. Entonces, resulta que Black Panther está actuando muy misterioso y todo hace sospechar que es víctima del virus asesino.
Exactamente. Ahora, hay que decir que la serie se llama así de Killable, uh-huh, porque en un número anterior, el virus este, que el virus tiene... ¿cómo explicarlo?
Conciencia,
exactamente, ¿sí? Es como si fueran de esos, dijéramos, nanobots, pero es un virus, ¿no? O sea, sí tiene una conciencia, sí, y pretende dominar a la humanidad para controlarlos a todos y hacernos como que todos vivan felices, porque todos, sí, tenemos una sola mente que nos controle. Y en un número, porque Wolverine ha venido peleando contra ellos, en un número así como que, sí, ya nos ganaste, vas a ver, Wolverine, y activan otro virus adentro del Wolverine que...
Elimina
su factor de curación, ¿no? Y entonces a partir de eso Wolverine se vuelve mortal. Bueno, más mortal que lo que era, porque antes sí se podía morir, pero dijéramos que no tiene su factor de curación y los golpes, las heridas y todo eso sí le hacen daño.
Así es,
¿no? Entonces en esta serie, en el número 8, vemos cuando van allá a Wakanda a ver cómo... Bueno, aquí está involucrado también S.H.I.E.L.D. con el Nick Fury 2, ¿no? Uh-huh. Y juntos van a Wakanda porque dicen, necesitamos a The Host para que nos ayude a controlar este virus, porque si no se va a hacer un desparramadero por todo el planeta y la humanidad va a desaparecer, ¿no? Entonces, de eso se trata el número 8, cuando van ahí y cómo Wolverine les ayuda a... Es que no sé si decirles, como ya dijiste que no dijéramos, no sé.
No,
si...
dilo.
Bueno, él ayuda porque dijéramos que lo mandan a distraer a Black Panther mientras ellos se meten hasta...
A rescatar hasta
la cocina, a rescatar a The Host, ¿no?
Ajá. Bueno, no vamos a revelar todo el plot, digo, uh-huh, porque hay una sorpresa al final. Pero resulta que para comprobar, dice Wolverine, no, yo sé que... resulta que en Wolverine and the X-Men vemos que Ororo, la Storm, tiene sus acercamientos cachondos, sucios, pecadores, pecaminosos, llenos de concupiscencia, Claudio Cuevas. Uh-huh. Están sirviendo a sus placeres deshonestos, Claudio Cuevas. Y Wolverine y la Tormenta tienen sus quereres, tienen sus romances, tienen lo que viene siendo el intercambio de fluidos, Claudio Cuevas.
Exactamente. Y aquí también se ve algo así.
Entonces, pero recuerden que Black Panther es el ex esposo y muy recientemente... De Tormenta.
Sí, bueno, pero pues ya terminaron peleados, ya, o sea, el otro qué puede pedir, ¿no? O sea, ¿qué reclama? Mientras que en el número 9...
Entonces, el plan de Wolverine es para comprobar si el virus tomó posesión del cuerpo de este. El virus puede tener acceso a sus recuerdos, pero no a sus emociones. Entonces yo voy a ir a calentarle los huevos, digo, la cabeza. Voy a calentarle la cabeza diciéndole, no, tu morrita y yo, noches de pasión, planterita. Mira, pantera, la tormenta. Aquí en la cara, tira, la tormenta. Así, Claudio. Entonces dice,
parece que estoy leyendo el cómic otra vez.
Así, igualito.
Igualito. O sea, ese es como el audiolibro.
Bueno, algo así. Bueno, la verdad es una versión mía. Pero es muy parecido a lo que sucedió.
Sí, sí, sí.
Entonces dice el Wolverine que lo va a hacer enojar, pero el enojado es otro. El que pierde la cabeza es este. Y el dibujo de Alan Davis es maravilloso, Claudio Cuevas. Con todo y que no está bien terminado, yo me supongo que porque no le hizo un buen paro el entintador.
Ay, sí, el entintador.
Hay unos trazos que no están chidos, pero en sí, la física, las peleas y toda la acción está muy bien hecha.
Nah, sí, se ve que este cuate tiene...
Sí, tiene unas nivel, tablas tiene impresionantes. Muy buen nivel. Me gusta mucho cómo le dibuja la máscara, cómo se le ve la máscara al Black Panther, porque tiene expresión y al mismo tiempo es humano y al mismo tiempo se ve felina.
Uh-huh, sí.
Sí parece una pantera, realmente es impresionante, nunca he visto algo así en Black Panther. Bueno, entonces, pues Black Panther, pues, se las come ardiendo. Masca chicle, tiene morras de a montón, tururú.
Sí.
Entonces, Black Panther no cae en sus jueguitos y el que se enoja es el otro. Y el que se enoja, pues pierde, Claudio Cuevas.
Exactamente, neto.
Entonces, no vamos a revelar en qué acaba este número para que lo lean. Pero el chiste es que se acaba en que recibe un WhatsApp, ¿verdad? Lo que viene siendo el WhatsApp en su celular. Con una foto de Mystique que trae una espada, una katana. Y está volteando hacia las cámaras y le dice... ¿Cómo le dice Claudio Cuevas? A la cámara, y está dentro de las instalaciones del Instituto Jean Grey de la Mujer. Ah, no, del Instituto Jean Grey para los mutantes idiotos.
Ajá. Y entonces, en el número siguiente, que es el 9, vemos eso, ¿no? O sea, aquí hay una separación ya de la historia, porque básicamente lo que dice Wolverine es, bueno, como yo ya soy mortal... La verdad no les puedo ayudar gran cosa. Ustedes síganle ahí buscando lo de los virus. Y yo me voy a ir por acá a ver, porque se supone que está...
Mystique
llega a su cuarto y le hace ahí un despapalle en el cuarto.
Sí, dije que la que decía, shh, era Mystique, o no había dicho.
Sí, dijiste que le mandó una foto. Entonces ya que le hizo el despapalle este ahí en su cuarto... Y básicamente parece ser que lo único que falta es la espada esta, ¿no?
La katana.
Y Wolverine dice, bueno, pues yo... Bueno, no les dice, sino simplemente se escabulle. Y va a un lugar que le dejó ahí unas coordenadas Mystique. Uh-huh. ¿Sí? Entonces digo, aquí como que la historia ya se divide porque él básicamente se desentiende del problema del virus. ¿Sí?
Sí.
Y decide ir a resolver otra vez problemas de su pasado. Una cosa así que tiene que ver con la espada... Que se robó Mystique.
Sí.
¿No?
Después me supongo que el arco argumental va a volver a regresar a lo del virus. Y yo pienso que hizo bien Wolverine en separarse de ellos, porque bien se lo hizo notar el Black Panther. El 90% de su estilo de batalla está basado en recibir guamazos, porque no se va a morir.
Uh-huh.
Y ahora que sí es probable que se muera, pues como que no tiene sentido que el Wolverine vaya, porque tiene miedo, está temeroso por los rincones, no tiene sentido.
Sí.
Entonces, pero lo van a enfrentar en este número 9. Lo enfrentan contra Baltrock, ¿cómo se llama?
No sé. ¿En el número 9?
Sí, sí, cuando se pelea con el francés.
Sí, sí, sí. Ay, no sé cómo se llama. La verdad nunca lo había visto. Hasta ahorita lo.
Sí, es el francés, el saltador.
¿Leapfrog?
Leapfrog. No, bueno, el Baltrock se llama. Bueno, entonces, a mí las peleas están geniales, los golpes que se dan están chidísimos, porque resulta que Mystique le dijo a toda la banda de malosillos que el Wolverine no tenía el factor de curación. Entonces van y lo atacan.
Uh-huh.
Mystique. Sí, dije Mystique.
No, el que lo va a atacar es el francés. Sí, sí, pero sí. Mystique es la que fue a decirles a todos que este cuate ya no tiene factor de curación.
Estoy dormido, vato.
Sí, Como dices tú, la pelea en este número 9 sí está muy, muy chida. Bueno, ya en general, fíjate, a mí hay una cosa que no... Me gustó, o sea, tiene razón de ser, pero no me convence mucho. Que es lo que tú comentas de que él, así como ya no tiene su factor de curación, está así como que, ay, no, o sea, básicamente él
mariquita.
Y los demás X-Men y todos los que están ahí con él lo cuidan así como que aguas, carnal, porque ahorita un resfriado te mata. ¿A poco no lo tratan así? Así sí, como sí, que, sí. Ay, ponte tu batita y tus pantuflas porque ahorita cualquier cosa te mata. Dices tú,
Wolverine, saliste de la regadera sin. Estás descalzo, te vas a enfermar.
Ándale. Entonces, dices tú, ay, o sea, digo, no tiene factor de curación, pero tampoco está enfermo de nada, o sea, no se va a morir. Ándale, o sea, básicamente entra en el mismo nivel que podría estar...
Tu abuelita.
Cualquiera, ¿no?
Deja sí, sí.
O sea, cualquiera de los otros personajes que está ahí en la serie es killable, o sea, cualquiera lo pueden matar, ¿sí? Uh-huh. Y ninguno de ellos anda en la onda así de que ponte tu suétercito, ¿verdad? O sea, sí entiendo que él se pueda sentir así como que, ay, qué pedo, ahora sí me pueden hacer daño. Pero no más daño que le hacen a cualquier otro de sus compañeros con los que ha peleado siempre. O sea, no, o sea, eso es lo que a mí sí se me hizo así como que está sobreprotegiéndose. Y los demás también así como que es como para que le digan, ay, ya, tranquilo, carnal, pues ni que tuvieras que, o sea, sí te puedes morir, pero yo también me puedo morir y no ando así como tú,
¿sí?
¿No? O sea, después de todo, y sigue teniendo así como que el sudeste de adamantium, ¿sí? O sea, no es así como que en una pelea le vayan a romper un brazo, pues no, sigue siendo fuerte, o sea, eso es lo único que no me latió mucho de la serie, pero en lo demás sí se me hace padre la acción y todo lo que ha estado pasando.
Entonces, Claudio Cuevas, de calificación, ¿qué le pones?
Yo le doy...
¡Ay! ¡Ponte tu batita, Claudio Cuevas! ¡Te vas a morir!
¡Ay, Dios mío! Desde que no tengo factor de curación. Estos aires acondicionados del estudio me atacan. Estaría buenísimo que le diera una gripa y se pusiera malísimo el Wolverine.
¿Por qué le dejas el mal al canadiense?
No, nomás, o sea, digo, así como que le hicieran una historia donde se pone bien malo, así de una enfermedad bien acá, y que se ponga bien así niña de que, ¡ay, lloro mucho! ¡Ay, no, tienes gripa!
Esto era chidillo.
Bueno, te digo, yo le doy un 8.5. Me gusta mucho el arte, la historia está buena, pero quiero ver a dónde la lleva este Paul Cornell. Digo, siento eso de que... Hicieron así como que mucho la separación de los del virus, váyanse y ustedes arréglenlo y yo Wolverine me voy para acá. No soy muy fan de las historias de Wolverine donde siempre meten su onda de su pasado misterioso en Japón, donde era no sé qué y pobrecito y todo acá. Eso es, no soy muy fan.
Yo tampoco soy muy fan de eso, pero yo de calificación igual le pongo 8.5 por el arte maravilloso. Sí tiene sus fallitas, sí le exageran de repente como tú dices. Pero en general es un cómic divertido y los cómics son para que te diviertas.
Sí, o sea, si eres fan de Wolverine,
bueno, menos estos.
Si eres fan de Wolverine, te va a gustar bastante, ¿no? O sea, sí, sí está muy bien. Te digo yo con esas cosillas nada más. Porque fíjate que la verdad, aunque a mí me gusta Wolverine dentro de los X-Men, sus títulos de solitario nunca he sido así como que muy fan. Y varias veces lo he intentado, ¿eh? O sea,
yo nunca lo he intentado, es la primera vez que leo un Wolverine así solo.
No, yo sí, y no, nunca, como que solo no me late tanto. Pero en equipo sí, sí se me hace padre como parte de los X-Men.
Pues bueno, el siguiente número que vamos a reseñar se llama Thrillium, que en castellano sería Trilio. Que es un tipo de
¿Reptrilio?
De reptrilio, no, es una planta que produce una flor de tres hojas.
Oh. Bueno, trilio.
Vamos a reseñar el número 1 y 2, es una miniserie publicada por Vértigo, son 8 números, tiene un precio de portada de $2.99, está escrito, dibujado y todo lo demás, ado, entintado y letreado y no sé, bueno, no tanto, por Jeff Lemire. Jeff Lemire, ya hemos hablado de él, ya hemos reseñado cosas de él. Canadiense el 76, escribió Essex County, Ashtray en el 2003, Los Dogs, el número 69 de Jonah Hex, Animal Man lo escribió él del 1 al 11, Justice League Darks y Green Arrow. ¿Ya sabías que está escribiendo
sí,
Green
está
Arrow?
Sí, Green Arrow, sí. Y no me acuerdo qué más.
Bueno,
sí.
Pues este trilio es la final historia final del amor final. Finalmente,
ay,
amor final. Es una historia de amor al final de los tiempos. Se trata de... Es la historia... Este cómic está publicado, el número 1, como un flipbook. Una parte... Son dos portadas. Una al derecho y otra al revés. Una está protagonizada por Nika Thamesmith, que es una botánica cuya historia se desarrolla en el año 3797 después de Cristo. Y la parte flip está
en
protagonizada...
En un lugar muy, muy lejano de una galaxia.
De una galaxia, sí. Está en una galaxia así muy lejana. Me estoy ahogando también. ¡Ay, yo también me voy a enfermar como el Wolverine! Y está protagonizado por William Pike, que es un explorador británico que viaja al Perú en búsqueda de un misterioso templo inca. Este chavo, además de ser explorador, es un veterano de guerra de la Primera Guerra Mundial. Está chavo, o sea, ha de tener unos... Se ve como de 20 y tantos años, ¿no?
Sí, sí.
Esto, bueno, entonces, hay un virus. ¿Te das cuenta que ese es un número de virus?
Sí, es lo que te iba a decir. O sea, cuando estaba leyendo las dos series dije, ay, estos son virus mortales, o sea, quieren acabar con la humanidad.
Bueno, se trata de un virus también inteligente que quiere anda destruyendo a los humanos, pero los está buscando a través de las galaxias, a través del espacio sideral. Está buscando a los humanos y a las colonias porque acabó con la población del planeta Tierra y ahora anda por... las estaciones espaciales, las colonias donde andan los humanos intentando, ¿cómo se llama? Colonizar, pues, valga la redundancia. Hasta allá va y hasta allá los asesina. Los enferma y les truena la cabeza o no sé qué les pasa.
Y nos ha puesto una patiza a la humanidad. Quedamos como 40,000 en ese...
Sí, en el 3,797 ya solo quedan como 30,000 o 40,000 humanos.
Uh-huh. Entonces, o sea, todos caben en el Estadio Azteca.
Sí. Y sobra lugares. Sí, hasta pueden escoger lugar.
Sí.
Oye, entonces, se trata de que la esta chava, como ya dije, es una botánica, se dedica a investigar una planta que puede resultar, ya hicieron una vacuna basada en esa planta, y la planta asesina al virus. Pero hicieron la vacuna basada en las propiedades de esa, y resulta que mutó el virus. Sigue siendo asesinado el virus por la planta, pero las personas que fueron vacunadas, la cepa mutó y ya también se están enfermando. Entonces van hacia la última colonia de humanos que está en el planeta Warawirui.
El problema es que esa planta es muy muy rara, ¿no?
Es muy muy rara, y ahí en ese planeta se encuentra, y resulta que hay un templo de características no mayas, la verdad. Los quienes están familiarizados con la arquitectura inca, perdón, se dan cuenta que no es una arquitectura inca. Pero dicen aquí que es inca, pero bueno, no importa. Entonces es un tipo templo. Entran ahí, está lleno de florecitas. Resulta que la chava entra y la están esperando. Le están esperando una raza de extraterrestres que habitan ahí, por la cual ella está preocupada, porque los humanos dicen, pues vamos a entrar por la fuerza y vamos a quitar las flores, y chirrín con chin se acabó. Oye, pero es lo único que comen. Me vale pito. Vamos a entrar a por ellos.
Hay que decir que, por decir, un científico ya había entrado ahí a ese... Porque es como una pirámide y están amurallados los cuates estos, ¿no? Y ella había estado haciendo así como que acercamientos con esa raza. Y como esto, en un punto ya llega y se mete hasta adentro. Cuando ya le dicen sus superiores, ¿sabes qué? Es que esto es ya porque ahí viene el virus, ¿no? Sí. Y entra ahí bueno, le abren la puerta para que pase.
Resulta que la estaban esperando. Tiene un traductor que mal funciona, sí. Pero sí, una de cada, no sé, tres palabras, una sí la traduce. Uh-huh. Y más o menos entendemos que la estaban esperando y le dicen que tiene que comer la flor esa ceremonial. Se la come toda. Perdón, no sé qué me pasó.
Y empieza a alucinar.
Empieza a alucinar. Entonces, en un tipo de estado de trance,
eran amapola o alguna cosa creo, de
no
eso,
sé. O sea. Se mete en la pirámide y sale a la Tierra en el año de 1927, donde se encuentra con este señor.
Sí, o sea, baja de una pirámide, voltea y está ahí una
1937,
persona.
Perdón.
Está ahí un tipo
con un machete.
Y ahí se acaba la historia, ¿no?
Sí.
Y comienza la
en el lado flip.
Ajá. Empezamos la otra historia.
¿De qué va?
Esta es donde vemos a el... Primero vemos a una expedición, bueno, empieza con que están así como en un museo alguna cosa, y un señor está platicando, pero vemos una expedición ahí en, es que el Amazonas o alguna cosa
están,
así.
Están en la parte del Amazonas del Perú.
Bueno, y
de la selva del Amazonas.
Entonces están los exploradores, estos ingleses, van con su guía y toda la onda, y ven el mapa y le pregunta al el explorador, el jefe, le pregunta al guía, le dice, oye, ¿qué? ¿Por qué damos esta vueltota, no? O sea... Si nos vamos aquí derecho, ahorramos tiempo. Y el otro le dice, no, es
el peruano le dice.
No, le dice, no, es que por ahí está muy feo.
Ahí vive la señorita Laura.
Y entonces le dice, no nos podemos ir porque está muy feo y que no sé qué, ¿no? Entonces el cuate dice, no, vámonos por ahí. Esas son supersticiones. Y se lanzan a recorrer ese pedazo. Y en el camino, obviamente, porque como nunca le hacen caso al guía, los matan, ¿no? A la mayoría de ellos. Y
no,
nada más
claro, sí, bueno, sí. Pero ahí viene también el expedicionista y a los que se encuentran, que creen que son sobrevivientes de una expedición previa, resulta que son los científicos que se metieron a en el templo, en el flipbook. Anterior. Ajá.
Total de que, bueno, es este cuate, y bueno, es el en esta primera expedición, nada más sobrevive uno, y ese regresa a Inglaterra y les dice, ¿saben qué? Yo quiero volver a ir.
¿Cómo de Claudio que no? Claudio empieza en que el que sobrevivió...
Por eso, pero él les platica.
No, Claudio Cuevas, te estás bien confundidote, porque empieza con que William está en una exposición donde el que sobrevive va a narrar. Entonces,
pero él les platica.
No.
Entonces, ¿cuál le diría yo?
Pues el mismo, lo que pasa es que empieza el cómic, empieza, no le hagan caso a Claudio Cuevas, el cómic empieza
yo dije, esto tiene que ser con unas plantitas primero, antes de leerlo tengo que echarme unas plantitas de estas. No, sí, yo me mantengo.
Pues está bien, pero empieza en que está William, está con su hermano en una plática del que está dando el único sobreviviente, donde le está mostrando vasijas y reliquias peruanas. Y él dice, pero esto es mierda. Lo chido está en el templo este al que no pude llegar.
Por eso, porque
les mataron a todos. Entonces, dice este William, yo tengo que ir. Y se empecina y van. Y la expedición de William y el hermano es la que muere.
Bueno, también murió, el otro señor también
pero
se muere.
Pero eso ni lo vemos, eso no lo vemos.
Bueno, Neto, yo sí me lo imaginé. Okay, es que el cómic es tan vívido.
¡Claro!
Cuando te lo está platicando el señor, yo me estaba imaginando. Ah, sí, me imagino que fue así.
Perdón, Claudio Cuevas, perdón, pero es que sí, ocurrió así de otra manera.
Bueno, pues.
Entonces, el chiste es que va huyendo de los nativos asesinos, porque los nativos lo están asesinando, y se entra al templo y se encuentra con, ¿cómo se llama? Nika. Una Nika para hacer pipí. Ajá. No, para hacer popo. No, con Nika, con la botánica. Y ahí se acaba el cómic. Entonces te quedas de que, ¿what?
Sí, what?
Entonces, en el número 2 ya no es un flipbook, y ya vemos que es una historia bien chida de dos personas que no se entienden porque ella es humana, pero del 3700. Entonces ya el inglés ya está súper sobrepasado, ya nadie habla inglés, y entonces, por más que intenta, y cuando ella se da cuenta de que está en 1937, y luego empiezan a hacer dibujitos, la no comunicación hace de este cómic algo bien especial, cómo estas dos personas intentan comunicarse por medio de dibujitos, por medio de señas, cómo no se dan a entender, pero cómo los dos sienten que ya se han encontrado en algún otro punto de la vida, de sí, la eternidad.
De la eternidad. Son dos almas gemelas que se han encontrado a través de la historia. Como dices tú, está muy padre eso, cómo... Porque hay partes donde tú estás oyendo el diálogo de ella, donde le está diciendo, es que fíjate que esto, fíjate que el otro y otro. Y el otro está así como que no sé ni qué me estás hablando. Y luego hay otras partes donde tú ves el diálogo de él hacia ella, donde también le dices que yo vengo de aquí, tú quién eres y por qué hablas así, qué onda con tu ropa y así, ¿no? Eso, como dices tú, es así como que muy, muy chido. Cómo los dos intentan
comunicarse
y intentan explicarse quiénes son, ¿no? A mí me gustó mucho eso de cuando el dibujito que él le pone de que viene en un barquito y toda la onda, y que ella le pone que viene en una navecita y todo eso. Eso se me hizo muy, me gustó mucho todo eso, cómo lo arma, ¿no?
Está muy chido. Pues si te fijas, son viajes en el tiempo, arqueología, amores prohibidos, virus mortales, chicas anoréxicas, razas extraterrestres. Pues parecería como un recuento de mi vida. No es cierto. No, pero sí tiene todos esos elementos y sí está muy chido.
Por el consumo de drogas. Eso es
con todo y que este Jeff Lemire es un buen escritor. Hay veces que tú podrías pensar que ese lo dibujó tu primito con capacidades intelectuales diferentes. Pero claro, es su estilo y es un estilo muy chido, es un estilo de artista independiente que era como así comenzó. Mantiene ese espíritu en su dibujo, mantiene ese espíritu en su manera de escribir el guión. A mí me pareció una joya imperdible.
Fíjate que hay unas partes, hay que decir que el coloreado es en acuarelas.
Sí.
Hay una escena en el número uno, me parece que es cuando ella va caminando rumbo a la pirámide, uh-huh, que se ve así como el horizonte. Yo dije, hijo, este cuadro está así como para tenerlo
enmarcado
así grandote como póster. O sea, se ve así las acuarelas ya ves que como pones y nada más el recorre la pintura hasta cierto punto en el papel.
Sí.
Se ven esas, así, esas partes, el cielo, la tierra, los arbolitos y todo eso.
Are you in love with him?
O sea, es que ese cuadro se me hizo genial. O sea, en general, todo el cómic está muy, muy padre. A mí el dibujo me gustó un chorro. Y te digo, el coloreado que le da con las acuarelas es así...
Está muy chido.
Wow, se ve que este cuate es chido, ¿no? No nada más, o sea, digo, escribe muy buenos cómics de superhéroes, pero este que escribe y dibuja está muy padre.
Con razón, cuando me lo prestaste están medio duras las páginas, ¿eh? ¿Qué hiciste con ese cómic?
Era el acuarelado.
Lo terminó de acuarelear.
Lo craquelaste,
güey. Guácala. No. Le lo tiroleó. Oye, pues bueno, yo de calificación le doy 9.5 Amores Prohibidos de Selena.
¿9.5?
Sí, está chidísimo.
Yo, híjole, sí, es que no sé si darle el 10 o no. Sí, yo digo que sí, yo sí le daría el 10. Porque me gustó mucho, te digo, me gustó mucho lo de las acuarelas, me gustó la historia. No sé qué más pueden pedirle a la vida, hombre.
Nada.
¿Verdad?
Bueno, sí, pero en este cómic no.
No, 8 números, van 2, va a ser una miniserie nada más así de Vértigo, se me hace muy chida, ¿eh?
Sí, cómprenla, es de lo que vale la pena como estar comprando.
Sí.
Pues bueno, amiguitos, llegamos al final de otra emisión. Recuerden escuchar el podcast de La Hora Muda, el podcast de Yaya, Carinto Radio, donde van a escuchar musiquilla bien chidilla, punk.
Y en La Hora Muda, que es el de las películas de horror, también. ¿Y qué más tenemos?
Pues ya nada más, estudien en Wahoo, ya están las clases empezadas, pero si son principiantes y si están interesados, todavía hay manera de que se incorporen. Estudien japonés en Wahoo.
Y recuerden que nos pueden dejar mensajes, bueno, el de Wahoo, ahí en la página, ahí está el link para que le piquen y vean los datos. Nos pueden dejar mensajes ahí en la página, le pueden dar retweet, like... Platiquen con nosotros. Neto ya les va a empezar a contestar.
Ya estoy contestando todo, me perdona. Vayan a ver la película de Dragon Ball Z, La Batalla de los Dioses. A lo mejor es basura, pero digo, yo pienso que si vamos y apoyamos a esta película, a lo mejor nos puede llegar cosas chidas, no sé, más chidas, como digamos un Evangelion. ¿No? De que digan los distribuidores, ¿sabes qué? Sí vale la pena traer película de dibujo animado al cine.
Ah, no entendieron mi chiste, no, yo no.
Perdón, de dibujo animado japonés, perdón.
Bueno,
pues bueno, eso es todo. Nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias por aguantarnos. Y déjenos con sus comentarios, por favor.
Sí, hombre, ya les vamos a contestar.
Y un saludo muy especial hacia mi amigo Raxel, que goza de favoritismo. Sí, así es. No, ¿qué pues? No, nada sexual.
Ah, qué casualidad que ahora está yendo a cada rato al DF.
Vámonos, pues. Bueno, gracias, bye.
Bye. A ver, Neto, ¿ya estamos listos o no?
Estamos más que listos, ya casi estoy despierto, Claudio Cuevas.
Ok, entonces comenzamos a grabar en 1. No, digo, en 3. 2.
Bueno, pero 1. Checa, a ver si está grabando esta mierda.
Ya está grabando, Neto.
A ver, pero
estamos
chécalo.
En vivo.